Estás escuchando Rotterdam Press. He-Man y los One Hit Wonders del universo.
Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Ya tengo el poder! Pereira se convierte en un melómano insufrible, y yo me transformo en He-Man, el hombre más poderoso del universo. Solo tres seres comparten este secreto: el señor Álvarez, el padrino Larios y Erasmo. Juntos defendemos los One Hit Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de Skeletor.
Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a la nueva emisión de He-Man y los One Hit Wonder del universo, el programa favorito del señor Juanito Pereira, de entre todos los que hacemos aquí en el podcast Rotterdam Press. Yo soy Erasmo y ya lo escuchan allí al fondo quejándose, como siempre. Parece que no sabe hacer otra cosa el titular del programa, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal a todos? Mi favorito es Tecpili y después 8 bits, los dos que yo produzco, hago, realizo, creo todas las ideas, todos los conceptos, etcétera, música.
Señor Pereira, ¿por qué se esfuerza? Ya en serio, nadie le cree. Usted ha repetido esa mentira un número de veces y ya el único que se la traga es usted. Todos los escuchas están de mi lado porque soy el poseedor de la verdad histórica. Pero bueno, en esta ocasión estamos aquí para escuchar algo de música y también platicar sobre la trayectoria de una cantante que en definitiva pues no es tan conocida de este lado del mundo. Digamos que su gran éxito sí suena todavía en algunas de estas estaciones del recuerdo, pero como tal, más allá de esa canción, pues sí trató de tener carrera en el continente americano, pero como veremos, en realidad no lo consiguió. Sin embargo, en su país de origen se podría argumentar sigue siendo un personaje, pues también podremos discutir un poquito menos relevante. ¿De quién vamos a estar escuchando hoy, señor Pereira?
Vamos a estar escuchando a Nena.
Saludos, Gabriel.
No.
Bueno, efectivamente hoy vamos a escuchar algo de música de Nena y creo que no está de más aclarar que para efectos de este programa nos vamos a centrar en la banda llamada Nena y no tanto en la intérprete llamada Nena, cuya carrera empezó luego de que la banda desapareció. Así que para ir calentando los motores y preparando toda la información, que no sé qué tanto tengamos que decir sobre esta cantante hoy, pues vamos a escuchar su gran éxito y ya regresamos.
Singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons. Komplett für Sieger, Kriegsminister gibt's nicht mehr. Und auch keine Düsenflieger, heute zieh ich meine Runden. Seh die Welt in Trümmern liegen, hab einen Luftballon gefunden. Denk an dich und lass ihn fliegen.
Y bueno, regresamos aquí a He-Man y los One Hit Wonder del universo, muy emocionados y muy bailarines después de haber escuchado esto tan enérgico y tan divertido que lleva por título 99 Luftballons. Esto corrió a cargo de la banda conocida como Nena, quienes colocaron esto en el mercado en 1983 como el principal sencillo de su álbum debut homónimo, Nena, publicado por el sello CBS. No sé si tenga algo que ver con la CBS, pero bueno, esta canción fue escrita por Carlo Carges y Jon Uwe Fahrenkrog Petersen, quienes eran de hecho dos de los integrantes de este conjunto, y sobre todo el segundo, digamos que era el gran compositor de la banda, ya que muchos de sus éxitos, algunas de sus canciones más conocidas, casi todas las escribió él. Por supuesto que esta canción la conocemos de este lado del mundo, en el continente americano, en su versión en inglés que aparece ese mismo año bajo el título 99 Red Balloons. Y claro que venía con una letra traducida al inglés, pero bueno, para efectos de este programa, porque ya saben que aquí nos gusta apegarnos a lo original, les traemos la versión, pues la versión que sonó en su momento en el mercado alemán. Esta es una banda alemana y que se convirtió en un gran hit en ese año. Y bueno, a la fecha es una canción que sigue sonando muy fuerte y se la asocia sobre todo con Oktoberfest. A ver, señor Pereira, platíquenos. ¿Qué tan familiarizado estaba con esta canción, si no en su versión original, en su versión en inglés? ¿Qué tan presente la tenía? ¿Conocía otras canciones de Nena antes de que empezáramos a planear este programa?
No, estoy seguro que tal vez por alguna razón circunstancial había escuchado alguna otra canción de Nena, pero no, la verdad, de hecho, tratando de hacer memoria, no sé, yo creo que como usted comenta, en el lado del continente americano, pues nos llegó en inglés. De hecho, me sorprende escucharla alguna vez en la primera vez que me acuerdo que la escuché en alemán. Yo dije, ah, caray, agarraron a la chica y por alguna razón la hicieron grabar para el mercado europeo. Entonces se me hizo raro. Yo estaba muy acostumbrado y me gustaba mucho la canción y la letra en inglés. Obviamente la tonada, el ritmo y todo lo mantiene igual. Lo que cambia mucho es pues la letra y el significado de la letra, que bueno, ya podemos desmenuzar. Pero sí, o sea, es una canción que yo me acuerdo siempre haber escuchado, que siempre está en la radio, o sea, no siempre diario, pero o sea, no pasa año que no la escuche. Y otra vez, o sea, la tonadita es muy pegajosa, entonces no se me hace tan choteada. Yo creo que algo que no encontré, que tal vez aquí podemos revisar, es que sí ha de haber sido usada en algunos comerciales o eso, pero no tanto como otras melodías que hemos traído aquí al programa. Entonces yo creo que también por eso como que pues no siento que esté muy cansada, o por lo menos en mi percepción a mí mismo, de que me sigue gustando por eso, porque no la escucho tan seguido. Pero cuando la escucho me gusta. Y sí, o sea, se me hace muy muy buena nuevamente todo este tipo de la música que tiene, todo este synth europeo alemán del Neue Deutsche Welle que trae. Y su voz de Nena sí se me hace muy peculiar. Y de hecho sí la asocio mucho su voz de ella con los 80s. Se me hace también así como, no sé, algo tipo Cyndi Lauper o algo por el estilo, ¿no? Entonces, o sea, como que asociar la época con algunas voces, como por ejemplo también obviamente Madonna. Como que esos son como que para mí los íconos de esas épocas. Y sí, yo creo que es un hitazo. Y otra vez, ahorita hablaremos un poquito más acerca de, pues, mundialmente qué pasó con esta melodía, pero Sí, o sea, desde que la primera vez que la escuché hasta ahora que estaba preparando el programa, me encanta esta canción.
Ok. Bueno, pues yo también recuerdo esta canción, pues desde pequeño, que sonaba en la radio, y conforme fue pasando el tiempo, sobre todo cuando mi mamá ponía, por ejemplo, en el coche estas estaciones donde ponen música de los años 80, pues de vez en cuando sonaba en su versión en inglés. Igual no tenía idea de que en realidad se trataba de una canción escrita en alemán y que esta fuera como tal una banda alemana. Y de ahí en fuera, pues en definitiva creo que nunca había asomado música de Nena. Hasta hace unos años que me entró esa curiosidad cuando descubrí la realidad de esta canción, y me di la tarea de investigar pues qué otras cosas tenían y descubrí entre ello que pues un número de sus canciones que presentaron en ese mercado sí deciden traducirlas para ver si tenían éxito o si tenían mayor éxito a nivel internacional, pero como veremos más adelante, este es un escenario que termina por no ocurrir. Aunque debo decir que conforme me fui adentrando en la discografía, pues tanto del conjunto como de la intérprete, sí encontré un número de canciones que me fueron gustando. Algo que también me saltó mucho conforme me puse a estudiar esta canción en específico, pues es la letra. Bueno, podríamos empezar por el video y también por el significado del título, porque bueno, este título alemán de 99 Luftballons se traduce como 99 globos, porque el hecho de que sean Luftballons es que son globos que flotan, ¿no? Y la traducción al inglés es 99 Red Balloons. Ahí nos especifican que son 99 globos rojos, lo cual
Así es.
contradice un poquito el video porque los globos que aparecen son de muchos colores. Creo que nada más uno es rojo. Y también es muy evidente en el video que esta era una banda pues que iba empezando y que esto se realizó con muy poco presupuesto porque nada más es pietaje de la banda tocando en un paraje como desértico, los globos al fondo. Y yo creo que lo más costoso son las explosiones que se ven más atrás,
Así
que
es.
son explosiones prácticas, y se ve que la cámara pues no estaba diseñada para grabar ese tipo de cosa porque incluso como que la deslumbra, sobre todo por ahí una de las explosiones más grandes se ve pues totalmente blanca. Lo cual nos lleva a ¿qué son estos 99 globos? ¿Por qué son 99 globos? La letra me parece muy humorosa. Sobre todo tomando en cuenta que dentro de lo que cabe es una suerte de relato posapocalíptico. Porque Nena empieza diciendo, pues si tienes tiempo te voy a contar la historia de 99 globos y cómo estos 99 globos pues son tomados por ovnis, supongo, o por naves. Y esto ocasiona que las Fuerzas Armadas reaccionen y pues inicie una especie de guerra nuclear que devasta el mundo. Y pues la narradora de la canción nos está contando desde ese futuro posapocalíptico cómo es que el planeta se transformó en lo que es ahora, lo cual contrasta muchísimo pues con la melodía que es muy enérgica, es muy divertida, y tú pensarías que la letra trata de eso, de algo divertido. Digo, tampoco es como que la letra no es una especie de lamento. Te cuenta de manera muy humorosa como un malentendido o una confusión
Así es.
derivó en todo esto. Si ustedes conocen la letra en inglés, pues lo cierto es que no trata de lo mismo. Es una traducción pues que vagamente se parece a esta. Claro que no la pueden traducir literalmente para que se escuche igual, pero de eso es de lo que trata esta canción que después de su estreno en el 83 se convierte en un tremendo clásico de aquel lado del mundo. ¿Cómo ve, señor Pereira?
Sí, es una historia muy interesante la que cuenta, como usted dice, la letra de la melodía, sobre todo en alemán. Ya que me la puse a estudiar, como usted dice, como que hasta cierto punto, hasta la letra en inglés decepciona y obviamente hasta la banda, pues nunca estuvo feliz, ¿no? Acerca de eso, pero por la tonadita y por todo eso, pues la disquera, más que nada, yo creo que les dijo, no, es que, o sea, tienes una buena tonada, necesitas poner y tienes una buena, pues cantante, ¿no? Con Nena, entonces también si quieres como, pues resaltar en otros mercados, deberías de lanzar esta canción en inglés. Pero bueno, ya que uno la escucha en alemán y como usted dice, ¿no? El significado a mí se me hizo pues impactante, impresionante. Y sobre todo, yo creo que en esa época donde sale, pues obviamente yo creo que tenía que ser hasta un poco más impactante pues porque por cualquier más malentendido, ¿no? Ya que estaban ahí, digamos, a mediados o en cierto punto de la Guerra Fría, cuando creo que todavía estaba Ronald Reagan como presidente, pues tenso, ¿no? O sea, todo tenso, y siendo aparte un grupo de Alemania que está sacando esta canción, de ellos son de qué, del oeste, de Alemania del oeste. Entonces, pues, o sea, todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, como que, pues, lo hace relevante, ¿no? Tal vez si no es una canción como, sino de protesta, sino también como, pues, así como que, atención, ¿no? O sea, de tengan cuidado de, esto puede suceder, ¿no? Por un malentendido podemos acabar todos fritos.
Exacto.
Entonces yo lo veo también por eso, perspectiva histórica, y por eso como que siento que es hasta más fuerte. Y como usted comenta, yo creo que, pues como decimos a veces en México, que es mejor reír que llorar en este tipo de circunstancias o de situaciones, pues un país dividido por una Segunda Guerra Mundial, naciones enfrentadas que tienen capacidades nucleares, y pues, con todo ese contexto, y sobre todo, por ejemplo, ahora después de haber visto la película de Oppenheimer, pues uno siente un poquito más, ¿no? Como pues cualquiera de estas armas, aunque sea solamente el que utilicen una en alguna población civil, en ese entonces, en los 80s, pero pues hasta ahora, o sea, todo ese tiempo, pues como que todavía la hace una canción que tiene otra capa encima de simplemente ser una buena canción con una buena melodía y una buena tonadita.
Sí, y de hecho la canción va muy de la mano con todo este ambiente de la Guerra Fría, porque pues en aquellos años Berlín era una ciudad dividida en dos, y a decir de Carlo Carges, que es uno de los, bueno, era el guitarrista de la banda y es uno de los dos autores de esta canción, pues a él se le ocurre porque él va a un concierto que dieron los Rolling Stones precisamente en el lado oeste, y durante el concierto soltaron una gran cantidad de globos que pues se fueron volando hacia el horizonte, y pues se quedó pensando qué pasaría si estos globos cruzaran el muro hacia el lado soviético. ¿Qué pasaría si los soviéticos creyeran que en esos globos les estamos aventando algo, ¿no? ¿Qué tal si dicen, no, pues seguro los globos tienen bombas o son un arma? O sea, al verlos de lejos, no, lejos no lo pueden entender. ¿Y qué tal si eso provoca que empiecen hostilidades de un lado hacia el otro? Que bueno, es prácticamente de lo mismo que trata la letra de la canción, pero a mucha mayor escala. Entonces, pues sí, parece una canción divertida, una canción de rock pop. Pero que dado su contexto tiene este mensaje de, pues por una tontería como esta de soltar globos y mandarlos para el lado soviético, podemos irnos todos al carajo. Así que hay que tener cuidado. Bueno, ¿algo más que quiera comentar sobre esta canción antes de seguir, señor Pereira?
No, como usted comenta, el video es bastante interesante, y eso de las explosiones que sí, que se supone que al final, pues cuando empiezan las explosiones, la banda simplemente sale corriendo del escenario por razones obvias de que no sabían exactamente si esas explosiones estaban bien controladas o no, o si les iba a pasar algo. Entonces, esa reacción medio en pánico, sí es real. Y nada más eso, ¿no? De que pues es una canción icónica, y para bien, para mal, es lo único que conocemos en este lado del mundo de ellos.
Exacto. Bueno, pues para continuar y adentrarnos un poquito en lo que es la historia de la banda, vamos a escuchar otra canción.
Together.
Ya estamos de regreso y lo que acabamos de escuchar lleva por título Nur geträumt. Este fue el otro sencillo que se desprendió del álbum debut Nena de 1983. Esta canción fue escrita pues por casi todos los integrantes de la banda, que son Nena, Jörn Uwe Fahrenkrug Petersen y Rolf Vrendel. Y bueno, para platicar un poco sobre los orígenes de esta banda, cómo llegan a convertirse en una sensación con este lanzamiento y también cómo, pues en un número de años, pasan de moda bastante, bastante rápido, pues tenemos que remontarnos al año de 1981, cuando la cantante Gabriele Kerner, mejor conocida como Nena, pues llega a la ciudad de Berlín con quien en aquel entonces era su novio, el baterista Rolf Vrendel. Ellos formaban parte de una banda llamada The Stripes, pero pues esta era una banda muy local de su ciudad de origen, que es Hagen. Así que ellos se van a Berlín a buscar pues mayor fortuna y allá deciden formar otro conjunto, un conjunto de rock pop que pues tuviera como nombre este apodo por el cual era conocida esta chica, ya que cuando ella era niña, su familia fue de vacaciones a España y como los españoles le decían Nena, una niña chiquita, pues se le quedó y desde entonces en adelante todo el mundo le decía Nena, así decían bautizar la banda, y es el nombre artístico con el cual ella es conocida hasta el día de hoy. Así que deciden reclutar a otros tres músicos para completar este conjunto y se ponen a escribir un número de canciones, entre ellas pues 99 Luftballons y esta que acabamos de escuchar, Nur geträumt, que pues al momento de publicar su álbum debut en 1983, ellos consideran son las canciones más fuertes, más interesantes y que más pueden llamar la atención del mercado. Pronóstico que probaría ser atinado, sobre todo en el caso de la primera. Y esta, por ser, digamos, la continuación de su carrera, también alcanza un cierto nivel de relevancia y creo que también es muy recordada, sobre todo por el video, pues por el videoclip, que pues si lo miramos es muy muy ochentero, también se nota que lo hicieron con muy poco dinero y ya se ríe el señor Pereira porque parte de ese look, parte de esa sensación ochentera es cómo están vestidos estos integrantes con estos atuendos que sí pues provocan un poquito de cringe porque uno piensa cómo es posible que la gente se vistiera así, yo jamás en la vida me pondría ese tipo de cosa, pero en aquel entonces eran looks que estaban muy muy de moda, así como estaba de moda este corte que trae Nena en este video, que por cierto, mientras que en la canción anterior, en el video, pues tiene su cabello negro, su cabello natural, aquí como que se lo decoloró un poco. A ver, señor Pereira, ¿qué le parece esta canción comparada con la otra? ¿Qué le parece el video?
Digo, de entrada nos damos cuenta de a dónde iba la agrupación o a dónde estaban apuntando, que es al synth pop, o sea, se escucha mucho y la dirección se escucha mucho, el ritmo me gusta, o sea, no me parece algo que me desagrade. Digo, también no me desagrado mucho ese tipo de música, digo, no es que la pueda estar escuchando 6 horas al día, pero si me pone algo usted o me manda algo, pues sí lo escucho y lo escucho agradablemente. Obviamente esta no era el hit, pero sí se escucha que pues para entrar, no sé, algunas fiestas o algún tipo de lugares donde pues quisiéramos escuchar alguna introducción de esta banda, pues yo creo que es una buena introducción. Y tan relevante ha sido esta melodía que pues aún, digo, cuando era la banda y ahora que es solamente Nena como solista, una de dos, o es una de las primeras dos canciones o es una de las últimas dos canciones que toca ella en sus conciertos. Entonces, pues, o sea, no simplemente fue el primer sencillo, sino que es una buena canción, o sea, porque otra vez hay otros grupos que sacan lo que sea al principio porque alguien les dijo, nada más como para pues empezar a tener un poquito como de jale o de que la gente tenga un poquito más de percepción acerca de su existencia y ya después salir con lo bueno. Pero pues aquí nos damos cuenta de que pues sí fue un buen producto. Entonces a mí me termina gustando y otra vez, o sea, la voz de ella, de Nena, le va muy bien. O sea, le va muy bien a la primera canción y a esta también.
Ok. Bueno, ya que mencionó su voz, yo considero que en esta canción ya estamos escuchando como tal la voz emblemática de esta intérprete, porque no sé si sea el caso, pero a mí siempre me ha dado la impresión de que en la anterior, en 99 Luftballons, está cantando más grave, si no es que en el mismo estudio le bajaron un poquito la tonalidad para que se escuchara más grave. Y así que empezamos a comparar el resto de sus canciones, su voz es un poquito más parecida a lo que ya encontramos aquí. Que por cierto, efectivamente ella sigue en activo, pero como solista, y sigue cantando igualito. No le ha cambiado la voz prácticamente para nada. Pero bueno, si usted me pone estas dos canciones que ya escuchamos sobre la balanza, sobre todo si las hubiera escuchado siendo niño en los años 80, la primera me hubiera encantado y no estoy seguro de que me hubiera gustado tanto esta, porque sigue siendo una canción muy dinámica, pero esta ya tiene un ritmo un poco más acelerado, un poco más alocado. Yo siento que es una canción en la cual ya están pasando muchas más cosas. Yo siento que es una canción un poco más desordenada auditivamente, pero pues bueno, conserva su encanto porque, digamos, tiene ese valor histórico de que fue el siguiente sencillo, fue el sencillo que acompañó a su gran éxito y surge en un momento en el cual esta banda estaba empezando a cobrar muchísima, muchísima fuerza. Ahora, el sonido de esta canción en específico, que debo decir, pues en realidad no es de mis favoritas de Nena, a mí me recordó mucho a otra banda europea que fue muy popular en esa década, que fue Mecano. Yo creo que esta canción tiene todo el sonido de las canciones de los primeros álbumes de Mecano, y yo creo que también es muy interesante que usted lo haya mencionado en el bloque anterior, de que Nena es una de las bandas más emblemáticas, si no es que la más emblemática de este resurgimiento musical denominado Neue Deutsche Welle, que es como la nueva onda alemana, que pues consistió en eso, en un número de bandas que tocaban rock pop, synth pop, que se volvieron muy populares en el país. Algunas de ellas logran saltar a nivel internacional, y que es muy paralelo al mismo fenómeno que se da en España de la movida madrileña, que ocurre como 2-3 años después, da un número de actos como Alaska y Dinarama, y sobre todo pues la más emblemática, que es Mecano, que al menos al principio sí tenía un sonido muy reminiscente de porque cuando empezaron también eran muy 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 cercanos al synth pop y al rock pop. Ya después, como de hecho, las dos bandas como que van tomando rumbos distintos, pero he ahí un paralelismo que me pareció interesante. Ahora, mientras que la canción anterior pues nos narra esta historia divertida de cómo se acabó el mundo por una guerra detonada por 99 globos que iban volando hacia el horizonte, pues esta ya es una especie de alocada balada romántica. De hecho, yo diría que una alocada balada romántica adolescente, porque la canción nos es presentada desde la perspectiva de una chica que, como nos dice, hoy no hizo nada, nada más se la pasó soñando con alguien. Y de eso trata, de que no puede esperar a reunirse con esta persona, está aburrida, etc. Y hoy no va a hacer nada, pero ya mañana será otro día. Entonces, sí, si las ponemos en una balanza, pues claro que la destinada a convertirse en un superhit era la otra. Efectivamente, esta segunda sigue formando parte del repertorio en vivo de Nena. Yo me imagino que en Alemania es algo que atrae considerable nostalgia, sobre todo entre quienes crecieron en los 80, 90. Lo cual me lleva a una pregunta que quiero hacerle en el siguiente bloque. ¿Tiene algo más que agregar en este?
No. Eso es todo por lo que traigo de esta melodía.
Ok. Pues yo también. Así que vamos a escuchar la siguiente.
Mir
Estamos de regreso y lo que acabamos de compartir con ustedes lleva el peculiar título de Fragezeichen. Esto se traduce al alemán como signos de interrogación. Y es que en sí el título de la canción es eso, es un signo de interrogación, que es el mismo título del disco en donde aparece, de 1984, también publicado por la discográfica CBS. Esta canción fue escrita por Nena y Jørn Uwe Fahrenkrog Pettersen. ¿Qué lata debe ser para este señor presentarse a donde sea que va? Que les decía, él es el gran compositor de algunas de las canciones más conocidas de la banda durante este periodo. Y bueno, solamente un año después de que este conjunto pues hiciera sonar su música por toda Alemania, ellos presentan este segundo esfuerzo que, debo decir, esta canción sí me gustó. Bueno, esta canción sí me gusta más que la anterior. Me gusta bastante, creo que tiene muy buen ritmo. Creo que también es muy emblemática de lo que era la propuesta de Nena en los años 80. Y destaca sobre todo porque tiene un solo de saxofón muy padre. Yo creo que viene a complementar muy chido todo esto. ¿Qué le pareció a usted, señor Pereira?
Como el año pasado, le voy a quitar mis notas porque me están simplemente aquí ojeando. Yo pensé que ya había aprendido usted. sí, o sea, se me hace a mí muy industrial. Tiene, como usted dice, sí, bueno, para mí tiene lo suyo en lo que viene siendo el pop rock. Y como usted comenta, y lo vuelvo a repetir, sí, eso del saxofón, pues la le da también otra nota en ese sentido. Creo que también me gusta más que la anterior. Creo que la banda empieza a tomar o tiene ya otra forma o tiene más forma acerca de qué dirección pues quieren tomar. Como usted comentaba, ¿no? Con lo de Mecano y con otro tipo de cosas, pues yo creo que también estas bandas a cierto punto inclinarse un poco o no tanto al rock pop y nada más como que tener algunas cosas de synth pop, pues es más que nada por lo que la gente pide, ¿no? O sea, tratar también a veces no de encasillarse en solamente un estilo musical. Pero sí, o sea, me agrada y nuevamente creo que la letra pues es no de lo mismo, pero sí es también mucho de eso de amor y de buscar a alguien, etcétera. O sea, también vemos un tema de lo que están escribiendo pues estos chicos todos en conjunto. Y pues es eso, ¿no? O sea, digamos que la primera canción, la que conocemos todos, pues es como el negrito en el arroz en ese sentido, porque todas las demás sí son muy de no sé, telenoveleras de amor imposible, etcétera.
Ajá, sí, sí, tienen un gran repertorio de baladas que no se escuchan como baladas, pero sí lo son, algunas incluso bastante, bastante cursis. Pero a fin de cuentas, eso era una especie de sello de la música que se hacía en aquellos años, como que tú no estabas esperando encender la radio y escuchar pues una letra con temas filosóficos o crítica social, cosas así, ¿no? Querías algo más bien amigable, o al menos la industria lo que asumía era eso, que los escuchas querían algo amigable. Y un tema pues amigable con el cual es muy fácil que mucha gente se identifique pues son las canciones románticas, porque la finalidad es esa, que te identifiques a ti mismo y digas, ay, me pegó porque a mí me han sucedido cosas parecidas o yo me siento así respecto a una persona, ¿no? Como en la anterior de que, ah, efectivamente hoy no hice nada por pasármela soñando con la persona de quien estoy enamorado, o en esta de que pues no sé lo que quiero, pero sí sé que quiero un romance auténtico, ¿no? Entonces sí, digamos que a nivel letras es lo que podemos encontrar en el grueso de la discografía de Nena. Lo cual me lleva ahora sí a la pregunta que quería hacerle. Y es que hace ya un número de años nuestra amiga la señorita Chio, señor Pereira, comentó por allí que en su opinión Nena era en Alemania algo equiparable a lo que es hasta hoy en México Timbiriche. Es decir, un acto pues ya bastante del ayer, que dio un número de canciones que se volvieron muy populares y que para colmo pues han logrado penetrar muy efectivamente a las generaciones subsecuentes. O sea, uno pensaría alguien que creció en México ya en los tardíos 90, en los 2000, no tendría por qué conocer las canciones de Timbiriche, pero las conoce. Son esa clase de canción que cuando tú pones en el karaoke o en la borrachera, resulta que todo mundo se las sabe y todo mundo las canta. Y a decir suyo, pues ocurre exactamente lo mismo con las canciones de Nena, sobre todo Neun und Neunzig Luftballons, que, como señalé al principio del programa, es una canción que se asocia muchísimo con Oktoberfest, porque al parecer, igual, cuando la llegan a poner en alguna carpa, todo mundo la canta, todo mundo se vuelve loco, se para, se pone a bailar y la canta a todo pulmón. ¿Cree que es una comparación válida, señor Pereira?
Yo digo que sí, porque también estaba viendo, si no tan recientes, sí, algunos de los conciertos que dio uno de los famosos en el 2018, que está, si no todo, en YouTube, sí vi varios clips ahí. Y sí, o sea, no se ve gente que hubiera sido simplemente joven en los 80s, ¿no? O sea, sería gente más de 60 años, yo creo, que le hubiera tocado la música, sino que sí se vería una audiencia muy variada. Y yo creo que tiene también que ver con, pues, que si en algún punto, en una época, un cierto tipo de música es muy famosa o es muy escuchada, yo creo que, pues, la siguiente generación, me refiero a la siguiente generación, a los hijos que ellos tienen, también lo van a escuchar. ¿Por qué? Pues porque sus papás la van a seguir tocando en la radio, en la casa, con los discos, con los cassettes, con todo eso, ¿no? O sea, yo creo que eso es lo que ahora, y me voy a saltar un poquito lo de Tecpili, yo creo que ahora es eso que pues está un poquito en riesgo, ¿no? Porque si uno no tiene como, pues, no sé, un cassette o un disco, un CD, lo que sea, para que tus hijos pues puedan tomarlo y escuchar así por curiosidad, pues, ¿qué escuchaba mis papás o lo que sea? O para que tú mismo lo hagas y que tu catálogo sea un poquito más reducido, pues obviamente no va a estar tan concentrado ese nivel de fanatismo, o como lo queramos llamar, que podemos transmitir a otras personas más jóvenes, porque pues si yo checo la lista del playlist del señor Erasmo, tal vez tiene 1,000 canciones, entonces olvídate, ¿no? O sea, para encontrar su top 20, pues,
yo mismo no las encuentro.
Entonces yo creo que ese fenómeno seguramente que sí pasa, y de hecho no había escuchado esto que usted comenta con la señorita Chiu, pero sí lo creo, y es muy seguro, y tan seguro es así que pues esta señora Nena, porque ya señora, pues sigue tocando, ¿no? Entonces si ya no tuviera esa relevancia, si nada más la gente que tuviera cierta edad, avanzada edad, bueno, avanzada en ese sentido, nada más, entre más de 50 y tantos, 60s, si solamente esa fuera su público, yo creo que ella ya no tocaría, pero pues es también como otras agrupaciones, aquí comparando, sin comparar, como Rolling Stones, que también cruzan fronteras, cruzan generaciones, y pues por eso también siguen saliendo, ¿no? O sea, porque la gente sigue yendo y porque se renueva la gente que va a verlos. Entonces sí lo creo.
Ok, es que así como usted lo describió, es como yo considero que mucha música de los años 80 se convirtió en un clásico, porque hay muchas canciones o incluso ciertas agrupaciones con las cuales yo me familiaricé cuando era niño, porque mi mamá tenía sus discos y los ponía de vez en cuando, o traía el cassette en el coche, y aunque en su momento quizá no eran cosas que no me encantaban, conforme fue pasando el tiempo, como que les encontré ese valor. Entonces digamos que de esa manera es que la generación anterior a nosotros nos transmitió un gran gusto por las cosas que se escuchaban en los 80 y quizá también los tardíos 70, pero yo creo que ese es un fenómeno que ya no se va a replicar, debido a que, como usted dijo, ahora tenemos playlists enormes que tienen revuelto un poquito de todo, y va a ser muy difícil que nuestros hijos, qué sé yo, pues se adentren en este tipo de música, porque a fin de cuentas, digamos, si estoy poniendo una playlist todos los días en la casa, a lo mejor son tantas canciones que rara vez se van a repetir. Pero de regreso en aquellos años, si tú ponías un disco, pues traía 10 o 12 canciones y siempre iban a ser las mismas 10 o 12 canciones. Exacto. Yo puedo decirles que hay canciones de ABBA que a mí me tenían fastidiado porque mi mamá solamente tenía ese disco de ABBA. Pero exacto, precisamente por eso se me quedaron grabadas. Exacto. Entonces yo creo que es un fenómeno que ya no se va a replicar, y por eso muchos artistas contemporáneos que hoy presumen que están muy arriba en las listas de Spotify y demás, pues en 10 años nadie se va a acordar de ellos y pues creo que se van a quedar como algo, como un recuerdo medio vergonzoso del público que sí lograron generar en estos años. Pero pues sí, yo creo que es una comparación muy atinada decir que del mismo modo algunas de estas canciones de Nena terminaron por convertirse en clásicos y por eso se siguen escuchando. Este segundo lanzamiento, el del signo de interrogación, pues no fue tan afortunado como el primero, pero al menos la canción que acabamos de escuchar y también la pista número uno, que es Retemish, Rescátame, pues sí lograron penetrar un poquito en las listas de popularidad y son otras dos canciones que aún forman parte del repertorio de Nena en sus conciertos, ya en esa sección como que dedicada a los temas retro. Sin embargo, podríamos decir que este disco, que es la continuación del debut Nena, pues también significó algo así como el principio del fin para esta banda, como veremos en el bloque siguiente. Así que para adentrarnos en eso, escuchemos la siguiente melodía.
Let's
Y ya casi adentrándonos en la recta final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del universo, acabamos de escuchar la canción Engel der Nacht. Esto apareció en el álbum de 1986 titulado Eisfrasher. Esta canción fue escrita, igual que la primera, por Carlo Carges y Jörn Uwe. No voy a decir el resto de su nombre. Bueno, pues esto que acabamos de compartir con ustedes fue el último sencillo que dio o que arrojó Nena antes de desintegrarse ese mismo año en 1986, lo cual reduce su discografía, la discografía de la banda, a solamente 4 lanzamientos. Entre 1983 y el 86 arrojaron un disco por año, que fueron Nena, el signo de interrogación, Feuer und Flamme, y este último que fue Eisbrecher, cuyo título, que es algo así como el rompehielos, o sí, el rompehielos, pues venía, digamos que es un poquito irónico porque ellos asumían que este sería el disco con el cual iban a romper la barrera de hielo, la indiferencia que el público mostró a su tercer álbum, que pues ya no fue tan popular. Pero desgraciadamente este cuarto y último lanzamiento no vino a romper esa, no logró su cometido y no fue tan exitoso. De hecho, ya figuró muy abajo en las listas de popularidad. De los sencillos que arrojaron, ninguno fue un éxito en aquel entonces. Ya posteriormente, cuando Nena como solista retoma algunas de estas canciones, como que ahí sí es en donde encuentran su momentum. Pero de regreso en 1986, este fue prácticamente el gran punto final de esta agrupación. A ver, señor Pereira, ¿a usted qué le parece esta melodía? ¿Le parece que es esa la clase de canción que ya viene a poner el último clavo en el ataúd?
Híjole, eso parte no lo sé. Uh-huh. Pero sí, o sea, no se me hace como algo excepcional la canción. O sea, es, tiene un buen ritmo, es una canción rock popera, es rápida, se me hace que está bien hecha. Y siento que la batería es la que está llevando la canción. Entonces, bien, o sea, está bien para el año en que sale. Pero otra vez no resalta para mí nada. O sea, no es que haya escuchado yo algo súper diferente en ella que no haya escuchado en alguna otra ocasión con alguna otra banda de esos años. Entonces, y ellos, como usted dice, querían romper barreras, romper hielos, romper otras cosas. Con este tipo de canciones, pues no. O sea, no siento que... que eso haya sido logrado. Tal vez el romper la barrera significaba, pues ahora queremos ser más pop que simplemente synth. Y digo, si eso es lo que estaban tratando de hacer, pues ok, tal vez. Y hubieran tal vez sobrevivido otros 3-4 álbums con este mismo ritmo, sí, pero no sé cuánta gente más hubieran ellos atraído, o sea, cuántos nuevos fans hubieran hecho. La verdad, no creo que muchos. Pero pues, o sea, está bien. O sea, es para el que es cuarto material que sacan. Y pues es algo también interesante, ¿no? Que los están sacando pues uno después del otro, o sea, uno cada año, que hasta en ese entonces era algo pues ya no tan común. O sea, esto era algo que hacía la gente o las agrupaciones en los 50s, en los 60s. Pero pues ya en los 70s y en los 80s por lo menos dejabas por lo menos un año, ¿no? O sea, para mínimo ese año utilizarlo para estar en tour y pues decirle a tu discográfica, pues sabes que no, o sea, no tengo el tiempo, estoy haciendo tours, así es donde saco el dinero. Y pues, o sea, espérate. Entonces eso también como que se me hace muy interesante, de que pues rapidito quisieron sacar o hacer un catálogo más grande. No tengo la verdad la idea por qué quisieron hacer eso. O si fueron como empujados, obligados a tratar de hacer otro nuevo éxito. Pero pues eso también es como de esas cosas extrañas o interesantes que le encuentro a pues esta discografía. Y pues es eso, o sea, también no es que escuche algo tan interesante. Creo que es, para mí de los 4 álbums de ellos solos, o sea, de ellos como agrupación, el primero es el que se me hace pues el más interesante, la verdad.
Yo creo que esa es una opinión muy generalizada, y es que, bueno, uno de los males inherentes a esta breve discografía es el hecho de que efectivamente estaban sacando un disco cada año. Y si tomamos en consideración que casi todas las canciones las escribía el guitarrista, el tecladista, pues yo me imagino que que te dejen de tarea escribir 10, 12 canciones para el siguiente disco que aparecerá el año siguiente, yo creo que a nivel creativo debe drenarte terriblemente. Entonces yo creo que llegado a este punto él ya estaba pues rascando hasta debajo de las piedras ideas, y precisamente por eso, si ustedes le prestan atención al tercer disco y también a este cuarto, pues lo cierto es que pareciera que ya nos están tratando de vender más de lo mismo, porque yo ubico por allí 3-4 canciones que se escuchan prácticamente idénticas a esta. Entonces sí es, yo creo que les faltó por allí pues darse quizá ese año para efectivamente ir de gira, empezar a planear otras canciones, etc. Y también que pues el resto de los integrantes de la banda tuvieran un poquito más de participación, porque eso de dejarle todo el paquete al guitarrista y al tecladista, pues creo que no estaba tan padre de pues constantemente tenerlos rompiéndose la cabeza para escribir canciones que fueran populares. Esto nos da a entender también que esta era una banda que le estaba tirando muy fuerte a vender discos. Y es que como el primero sí se vendió pues muy bien, yo creo que pensaron, hay que aprovechar el momentum porque lo que vayamos sacando al mercado se va a vender. En aquellos años pues todavía había conjuntos de este tipo que podían subsistir de las ventas de sus discos. Ya estaba empezando a darse también el fenómeno de que pues en realidad el negocio estaba en hacer giras. Así ahora es. Tomando en cuenta que esta es una agrupación que solamente pegó al interior de Alemania, y quiero suponer que quizá un poquito en Austria, en Suiza, en Luxemburgo, etc. Pues su mercado realmente era pequeño. Entonces ellos, hablar de una gira era hablar pues yo creo que nada más de las capitales de Alemania y a lo mejor Viena, una cosa así. Entonces no tenían, digamos, mucho terreno por donde andar de gira.
Capitales, ajá, ¿y de las capitales del este y del oeste o nada más de un lado?
No, pues yo creo que nada más del oeste. Agréguele ese problema a la mezcla, ¿sí? Que nada más tienen medio país para hacer giras. Yo supongo que dándose cuenta de esto es que dijeron, pues lo que tenemos que hacer es vender discos. Pero, pues desafortunadamente, el nulo éxito que tienen con este cuarto esfuerzo deriva en el rompimiento de la banda, que no fue un rompimiento muy dramático, ya que pues ya Nena en su carrera como solista, de hecho ha vuelto a colaborar con prácticamente todos estos músicos en alguna capacidad. Me parece que nunca han barajado la posibilidad de reunirse todos, pero Nena ha trabajado con algunos de ellos en algún momento. También, digamos que al interior del lore de Nena, es un álbum un poquito ominoso, porque después de que el grupo se desintegra, es que ella termina su relación con Rolf Brendel. Hermana, la hermana de Nena, andaba con el guitarrista. Y también terminan cuando se acaba la banda. Y existe la teoría de la conspiración de que la canción Jetzt bist du weg, ahora te has ido, trata sobre este rompimiento. Pero lo cierto es que el rompimiento ocurre como 1 o 2 años después. Pero pues es una canción que si uno la analiza, quizá no era tanto sobre el rompimiento, sino una profética del rompimiento. Y posteriormente, en 1987, Nena, quien a fin de cuentas era el rostro de esta banda, decide que pues ella quiere continuar, pero ya como solista. Total, la banda se llamaba como ella, no. Exacto. Le iba a costar mucho trabajo. Y normalmente aquí es en donde terminaríamos el programa, habiendo escuchado el último sencillo que dio esta agrupación, pero pues hoy decidí portarme mal y romper las reglas. Así que traigo una canción más. Vamos a escucharla y quiero que comentemos nada más un poquito de lo que ha sido la carrera de ella ya como solista. Okay. Ya regresamos.
So wie es ist und so wie du bist, bin ich immer wieder für dich da. Ich lass dich nie mehr alleine, das ist dir hoffentlich klar.
Wir
Y bueno, aquí ya dimos un gran salto en el futuro, un buen número de años. Lo que acabamos de escuchar lleva por título Leuchtturm. Esto fue colocado por Nena ya en su capacidad de solista en el año 2002 en el álbum titulado Nena featuring Nena, publicado ahora por Warner Brothers Records. Y este es un disco un poquito interesante porque ¿qué es eso de Nena featuring Nena? Bueno, pues para este punto esta chica ya llevaba mucho tiempo como solista, ya llevaba más tiempo siendo solista del que pasó junto con la banda. Pero digamos que durante todo ese tiempo, entre el fin de la banda en el 86 hasta este año en específico, el 2002, pues en realidad ella era manejada o era percibida como, pues como una cantante del ayer, como la chica que cantaba en esa banda que fue popular en los años 80 y nada más. En realidad el material que ella iba colocando en el mercado ya en solitario, pues sí tenía su público, pero en definitiva no eran hits tan grandes como el que tuvieron en 1983 con 99 Luftballons. Pero en el 2002 ella decide reunirse con el tecladista y autor de muchos de estos éxitos, el señor Jørn Uwe Fahrenkrug-Petersen. y también con otros de los músicos que formaron parte de la banda. Por eso es Nena featuring Nena. Es Nena la solista con los músicos de Nena la banda. Y deciden, bueno, además de escribir unos cuantos temas nuevos, deciden regrabar un número de canciones que sonaron en sus álbumes ochenteros y presentar nuevas versiones de las mismas. Y ese es exactamente el caso de esta que acabamos de compartirles, Leuchtturm, que es Faro. Esta canción forma parte del álbum de 1983. En su momento no fue promocionada como un sencillo, pero en 2002 digamos que la reinventan y la presentan así. Esta es una versión un poquito más larga, un poquito menos synth pop y también con una letra extendida, porque la letra de la versión original es bastante corta y también aquí le dan otro significado, porque las dos son como canciones románticas, pero mientras que la original de los 80 es más que nada así como de pues vámonos en un submarino juntos tú y yo. Gracias. Hacia el faro. En esta digamos que ya es muchísimo más melosa. Conserva prácticamente la misma esencia melódica, pero es eso, es una versión aumentada y a mi parecer es una mejor versión de la canción original. ¿A usted cómo ve, señor? ¿Pero escuchó las dos?
Sí, las escuché las dos y creo que esto le va a las dos. Siento que esta es la melodía que yo escuchaba al final de esas comedias románticas, o sea, cuando la chica se da cuenta de quién es su amor verdadero, cuando se van a reencontrar, o cuando ya hit the credits, ¿no? Y empiezan a...
Sí, claro.
se me hace, simple, no simplona, sino simple, creo que está bien. Y como le digo, es algo que yo creo que otra vez en las series de televisión juveniles alemanas yo creo que la han tal vez utilizado mucho o en ese tipo de películas de young adults o lo que sea, de jóvenes adultos, lo que sea. Esa es la impresión que tengo, por eso no se me hizo super wow, pero tampoco se me hizo como extraña, entonces agradable, sí me gustan las dos versiones. Y como usted está comentando también la letra, ¿no? Igual eso de amoroso y estamos en la casa del faro y luego que llega el submarino y etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Entonces, está bien. Y regresando, yendo un poquito a lo del álbum de Nena featuring Nena, pues lo que usted comentaba en el bloque pasado de que pues no terminan en malos términos, sino pues uh-huh. simplemente yo creo que dijeron, bueno, pues hemos tenido tanto éxito o pues nuestras vidas han ya llegado a un punto donde pues tal vez queremos cosas diferentes, entonces pues mejor aquí terminemos por lo sano. Uh-huh. Y que se reúnan y graben, pues es interesante. Y lo que no encontré que tal vez pudo haber sido es eso, ¿no? De que también ya lo hemos explicado y hablado en este tipo de programas y si no en otros, eso de los Master Records, que tal vez también por eso sacan nuevas versiones, como pues uh-huh. Si era CBS, que creo que después la compra Warner de todas maneras, pero en esta es Warner quien les produce el disco, pero tal vez ellos tal vez tenían un poquito más de derechos acerca de pues quién eran o quiénes iban a ser los dueños de los derechos de las canciones. Se me hace bien, o sea, se me hace bien que artistas revisiten o quieran sacar nuevas versiones de su propia música, o un poquito apegadas o no tan apegadas, eso ya dependerá de ellos. Pero pues muchas veces es lo que también sucede, y no puedo poner un gran ejemplo ahorita, pero seguro el señor Erasmo tal vez tendrá algo mejor, de cuando escucha usted, señor Erasmo, algo en el álbum, pero pues cuando va al concierto o cuando ve conciertos de alguien en vivo en algún video, la versión cambia o la melodía cambia un poco, pero esa versión que cambian cuando es en vivo es la que siempre ya están utilizando, ¿no? O sea, fue una la del estudio, pero la que siempre, digamos la verdadera o la que se vuelve la verdadera es la que siempre usan en vivo, porque pues esa es la que están siempre tocando. Entonces es mucho que estas agrupaciones hacen, ¿no? Así de, bueno, esto es lo que pusimos en el disco, pero pues esto es como que la versión real, porque pues tal vez no tenemos, no sé, arreglos, o no tenemos algún productor o alguien que nos esté echando la mano tras bambalinas para que suene bien, y que tal vez eso también, por eso quisieron hacer este álbum, para pues poner, digamos, lo más real posible ahí afuera, en pues compilado en un CD.
Y es algo que ocurre tanto para bien como para mal. Hay veces que la canción del disco es mejor que la que terminan utilizando en vivo, y viceversa. Y también se da el caso, ahorita me acordé, por ejemplo, de Foster the People, que ya tenemos en esta misma lista el programa, de que pues Pumped Up Kicks sonaba de una manera en el disco y en vivo era algo un poco distinto. Y a mí siempre me ha dado la impresión de que esto se debe a que la versión del disco era la que la discográfica quería, y la versión en vivo era la que la banda tenía en la cabeza en realidad. Pero bueno, yo creo que regrabar estas canciones obedece un poquito a eso, y también obedece al hecho de que, como señalé, la carrera como solista de Nena nunca había sido algo súper relevante, pero curiosamente empezó a hacerlo a partir de este punto, en buena medida gracias al éxito que tiene este remake de Leuchtturm como sencillo. Digamos que de este punto en adelante ella ya adquiere otro estatus como de estrella retro allá en Alemania, aunque algo que me sorprende es que cuando ella toca esta canción en sus conciertos, en realidad esta no es la versión que utiliza la versión de los años 80, o así en su es. Defecto, una versión que parece empatar las dos, lo cual pues es un poquito extraño. Yo me imagino que quizá en el fondo le sigue gustando más la versión de los años 80, o sencillamente considera que es la que hay que usar porque es la original. Pero pues creo que es un gran remake, si es como que darle un segundo aire a una canción que en su momento no fue muy exitosa, no porque fuera mala, sino porque las que se promocionaron fueron exacto. otras. Pero pues digamos que para ella fue el parteaguas, este sí fue el icebreaker. Y desde entonces pues ella se ha sostenido muy relevante, todavía pues sale de gira, da estos conciertos en los cuales toca tanto canciones recientes como las clásicas, que por supuesto son las que más llaman la atención y las que todo mundo se pone a cantar. También tanto ella como las canciones de la banda sufrieron una especie de resurgimiento hace un número de años, luego de que se utilizara de manera recurrente una de sus canciones en la serie de streaming Dark, que es una serie alemana, en donde por allí, aquí y por allá se utiliza una canción muy apropiadamente titulada que llamó mucho la atención, como que la gente empezó a preguntar cuál es la canción que se escucha en Dark. Ah, pues es una canción de Nena de los años 80, y que tiene hasta un video tipo Thriller, una cosa así.
Así es.
Entonces, dentro de lo que cabe, se ha mantenido muy relevante. Creo que le ayuda muchísimo que también su imagen no ha cambiado gran cosa desde los años 80, sigue manejando un look pues bastante juvenil. Digo, ya es evidente el paso del tiempo, pero es muy fácil de identificar de quién estamos hablando, porque siempre se ve igual, lo cual creo que no es algo malo. Así que pues ha sido interesante asomar en esta ocasión a lo que fue la trayectoria de Nena en los años 80 al lado de la banda, y aunque sea un poquito, a lo que es o lo que ha terminado siendo su carrera como solista. ¿Qué le parece, señor Pereira?
Sí, es una persona y un grupo en esta ocasión interesantes. Obviamente, pues, creo que nos centramos en cualquier tipo de agrupación. Cuando simplemente un personaje, o en este caso la solista, es femenina, pues, obviamente los ojos siempre van al solista, en uh-huh. este caso femenino, pero casi siempre, en uh-huh. todas las agrupaciones, siempre es el solista al que le ponemos atención. Como ya comentamos, ¿no? Qué bueno que pues terminaron de buena manera. Y lo que estamos diciendo, ¿no? Que usted, digamos, se quejaba, ¿no? De que su mamá solamente tenía un disco de ABBA y ese era el único que ponía, pues nada más quería también comentar eso, ¿no? De que pues en los 80s también no es que tuvieras el dinero para tener 100 discos o 100 cassettes, ¿no? Entonces tenías 12, 10, 15, 20 y por eso lo repetías y repetías y repetías.
Por eso eran muy socorridos los de mejores éxitos, porque así era el único que podías comprar, pero tenía todas las canciones buenas.
Sí, o también no es que tus papás tuvieran en el coche 20, 40, 50 cassettes, ¿no? O sea, traían dos o tres y pues uh-huh. era lo que había uh-huh. y era lo que uh-huh. ponían. Uh-huh. Entonces yo creo que también eso es lo que hace que artistas como ella pues se mantengan relevantes. Y como comentamos, ¿no? Ese fenómeno yo creo que sí ha ido en declive. Pues yo creo que las últimas agrupaciones que salen en los 90s, y si no hasta casi al final de los 90s, es hasta donde llegamos. Y como usted ya comentó, ¿no? Yo creo que ya después de eso, cuando empieza Napster y esa era, la era del internet, es que pues yo creo que en unos 10, 15 años no nos vamos a acordar mucho de esos primeros años 2000, donde había un gran éxito, un boom de melodías, que tengo un programa medio armado que le voy a mandar, a ver si usted quiere grabarlo, de uh-huh. una persona que hizo como que tuvo tres números uno en tres versiones diferentes de, digamos, agrupaciones. Ajá. Pero que nadie se debe acordar mucho de él, pero sí, esa canción, sí, también esa es de él, esa también, ok. Ajá. Como que, pues es eso, ¿no? O sea, es simplemente la época y también lo bueno y lo malo de tener tan fácil acceso a tantos catálogos, a tanta música, a tantos artistas.
Exacto, sí. Digamos que eso ya son temas un poco más de Tecpili, pero uh-huh. ya sabe que de pronto las fronteras entre los distintos programas aquí en el podcast se desdibujan. Bien, pues es con esta reflexión que llegamos al final de esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, dedicada a Nena. Y en este punto es donde quiero hacerle un reclamo al señor Pereira por su reciente ausencia de la cabina, ya que estaba viendo no sé cuántas veces en repetición la nueva serie de Masters of the Universe Revolution en Netflix. A ver, señor Pereira, si deja de dedicarle tanto tiempo a sus He-Manes y ya viene a grabar.
Ajá, no, ya sabe que yo nada más me dedico a ver esas cosas. Ajá, sí.
Lo sé, sí, Daddy, ya sabido por todos los escuchas de este programa. Pero bueno, les recuerdo que todos los contenidos de Rotterdam Press están disponibles en SoundCloud y pueden escuchar los 500 programas más recientes en Spotify y otras apps de podcast, y seguirnos en redes sociales: Facebook, Instagram, Threads y también, aunque ya menos que antes, X. Bien, pues se despiden de ustedes a través de estos micrófonos Erasmo de Rotterdam Press y el señor Juanito Pereira. Hasta la próxima. Estás escuchando Rotterdam Press.